el día de hoy, el futuro se avecina tormentoso. Acompañado por una fuerte ventisca, se convierte la lluvia en un baño de cuchillas, dificultando el avance implacable de nuestras miserables vidas. Pero no nos engañemos, el sol continúa en el mismo lugar, esperando la partida de este tiempo oscuro, para azotar con su luz a un mundo que clama desesperado recuperar la humanidad que la lluvia filtró por las alcantarillas. Bienvenidos a Austramática, aquí comenzamos.
Hola a todos, comenzamos el séptimo programa de Austramática en Radio UMH. Hoy, 13 de marzo de 2013, traemos a las ondas esta humilde propuesta, como siempre, en la que os hablaremos a lo largo de esta hora acerca de algunos proyectos documentales que recomendamos mucho y traemos una entrevista muy interesante. Como siempre, tengo a mi lado a Cristóbal Osete.
¿Qué tal, Paula? ¿Cómo va la cosa? ¿Y qué tal a todos los que nos están escuchando, claro?
Sí, ¿esperando la fumata blanca o qué?
Esperando la fumata blanca, siempre esperando la fumata, eso es.
Bueno, como siempre a los controles tenemos a Sergio Sánchez, le damos un saludo desde aquí. Y yo soy Paula Sauquillo, la que os habla cada programa. Bueno, como siempre, vamos a hacer un poco de publi. Aprovechamos para recordar nuestra web, austramática.wordpress.com, donde colgamos los podcasts, ¿verdad? ¿Los colgamos?
Los colgamos. No muy, es decir, no querráis escuchar mañana esto que estáis escuchando, pero probablemente pasado mañana ya tengamos actualizado el sitio y listo.
Nos cuesta.
Sí, mucho trabajo por ahí paralelamente a.
Sí,
a
esto. No, pero es interesante que, pues, si os parece, o escucháis algo aquí que os parece guay para poneros, pues os metáis en la página web porque ahí ponemos las referencias, porque igual en la radio es un poco difícil pillar.
Sí.
Sobre todo con mi acento de Texas, cuando hago las referencias
no, pero sí que es
de
cierto,
películas,
¿no?,
americanas.
Hoy tenemos la suerte de poder tener ahí una herramienta como este WordPress, en el cual tienes la referencia y no tienes que estar escuchando el programa con una libreta al lado, porque aunque sea no al tiempo, pero ponemos las cosas allí para que cualquiera pueda acceder ahí a la información.
Bueno, hoy vamos a hablar en mis primeros media hora, 20 minutos, de documentales. Porque hace 2 semanas o así vi un documental que me encantó, vamos, salí maravillada, que es precisamente el documental que ganó el Oscar de este año, que es Searching for Sugar Man. Que, bueno, yo no tenía, cuando vi el documental, tenía las referencias de que había ganado el Oscar, pero la verdad es que no me había leído ni una pequeña sinopsis, ¿no? Con lo cual no sabía de qué iba el rollo. Este documental trata de la vida de Rodríguez, un cantante americano de Detroit, aunque de descendencia mexicana, que es casi casi como el propio, me recuerda muchísimo a Bob Dylan. Y casi lo...
No es una comparación pequeña.
No, no, de hecho, lo comparan muchísimo con Bob Dylan. Y es una historia muy curiosa porque es un muestra un poco la frustración de una carrera acabada en fracaso de este personaje, de este artista, de Rodríguez, en Estados Unidos. Y a la vez lo que supuso este artista en Sudáfrica, ¿no? Porque él desconocía que su fracaso en Estados Unidos estaba ocurriendo de la misma forma que su triunfo en Sudáfrica, porque fue uno de los artistas más escuchados en el pleno apartheid sudafricano, ¿no? De hecho, en el documental dicen una cosa, que es que a mediados de los 70, en todos los hogares sudafricanos blancos, encontrabas el disco de Abbey Road de los Beatles, de Bright Over Travel Waiter de Simon and Garfunkel y Colfax de Rodríguez. Es decir, era uno de los discos más famosos de la historia.
Curioso, ¿eh? Dos discos, sí, que son muy conocidos y muy buenos. Y Rodríguez, por ejemplo, que yo hasta que tú me hablaste de este documental y efectivamente los Goya...
Sí, yo creo que nos ha pasado prácticamente a todos que desconocíamos a este artista, ¿no? Pero es que esto... lo que cuenta un poco es que él desconocía todo lo que estaba suponiendo él en Sudáfrica, porque él es considerado el icono de la revolución africana, o sea, el icono musical de la revolución africana contra el apartheid.
O sea, digamos que él solo vivía en el fracaso estadounidense,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y bueno, ocurre una historia, ¿no? Porque consideran que esta persona había rumores de que había muerto en un escenario. Esto llega como a lo que ocurría en Sudáfrica. Sus discos eran vetados por toda la movida que había allí. Y eran como los discos de estos de contrabando, ¿no? De que se hacían copias ilegales, pero todo el mundo sabía quién era Rodríguez. Y era famosísimo. Y el caso es que una serie, dos personas investigando, llegaron a encontrarlo en Estados Unidos. Y bueno, sí, el documental cuenta pues todo ese proceso. Y es súper emocionante. Aparte que es una persona totalmente humilde, que cuando dejó de trabajar, como abandonó un poco la música en Estados Unidos, en Detroit, porque le echaron de su discográfica. Pues él vivía pues de jardinero, limpiando algunas casas y tal, vivía en la total humildad. Pues es impresionante el momento en que ya contactan con él, le dicen, oye, es que tú eres un icono en Sudáfrica, y lo llevan de concierto ahí. Es súper emocionante el momento que da su primer concierto en Sudáfrica con no sé cuántas miles de personas en un estadio, y el tío flipándolo en plan, pero esto... Esto es mi vida realmente.
Claro, aparte tiene que ser muy gracioso, que elimina un poco lo que es el tema de que sea como algo gradual, ¿no? Es,
sí,
decir, que de repente vaya, claro, no, sumándose, no, gente, que de repente pase.
De ser un total desconocido
a estar en Sudáfrica,
sí,
llenando.
Y bueno, el documental, pues eso, cuenta muy bien la movida del apartheid, imágenes chulísimas. Es que es impecable, muy, muy
referencia,
chulo.
Referencia que apuntamos claramente.
Está dirigido por Malik Bendyelov, no sé si lo digo bien, es que nunca acierto muy bien con la pronunciación de los nombres raros.
Hay que castellanizarlo siempre, en la regla.
Y por cierto, que va al Primavera Sound, Rodríguez, este año.
Interesante, curioso, ¿eh? Que
ya ahora... se han acabado los abonos, pero aún los de DI, y bueno, yo creo que lo va a petar este hombre, porque con todo se ha hecho ahora muy famoso, sí, a raíz del documental, y aparte tenéis que verlo. O sea, esto sí que no hay vuelta de hoja. Justamente en esta línea folk nos encontramos con uno de los mejores documentales de la historia, que es Don't Look Back de Bob Dylan. Está filmado por D.A. Penny Baker. ¿Me ha salido bien?
Sí, podríamos decir que sí.
Y bueno, muestra la gira de Bob Dylan por Inglaterra. Este es el docu que empieza con la famosa escena de que luego es el videoclip de Subterranean Homesick Blues, la de Johnny's in the Basement, Mixing at the Medicine. ¿Sabes cuál te digo, no?
Sí,
la de
sí,
los cartelitos. Bueno, y nada, en el documental se observa, a pesar de que Bob Dylan está perseguido por una cámara durante un montón de tiempo, el tío se muestra tal y como es. Pues eso, una persona ciertamente arrogante, no sucumbe mucho a las presiones estas de las discográficas, de los deseos de las masas, súper carismático. No sé, la verdad es que me parece un documento muy, muy chulo.
Supongo que no se comportaría como se comportaría ahora mismo alguien cuando le pone una cámara
Exactamente.
Delante. Exactamente. Que parece que cambia un poco la personalidad y terminas teniendo a un
sí.
tipo que ha perdido su gracia, ¿no? Dylan, desde luego, no era ese tipo de gente.
Y no, se observa muy bien, pues eso, el fenómeno, porque era, imagínate, ¿sabes? En los años 60.
Sí, justo cuando empezaba.
Él tenía pues 20 y pico años, ¿sabes? Que mira nosotros con 20 y pico años dónde estamos y mira Dylan dónde estaba.
Sí, sí.
Y era, además, claro, coincidía también mucho con el fenómeno Beatles, ¿sabes? Entonces se ve muy bien el rollo de cómo. Del apogeo de los ídolos de masas, ¿no?
Sí, cómo se gesta un poco, además justamente eso, el fenómeno fan, digamos,
Sí.
que nace un poco ahí con toda la historia y es cuando tiene ahí su máximo exponente.
Corriendo, porque no tenemos mucho tiempo, nos vamos a otro documental que también es imprescindible, de Devil and Daniel Johnson, que este es un poco más reciente que el de Dylan, se estrenó en 2005. Y bueno, es la muestra la vida de Daniel Johnson, que no es muy conocido, pero bueno, sí que es muy conocido, pero no es tan conocido como los artistas que lo tenían de ídolo, ¿no? Como pueden ser Bowie, Kurt Cobain, toda esta gente que lo tenía como, yo la tengo también, que lo tenía como un artista muy bueno, ¿no? Se hizo muy famoso cuando se estrenó este documental porque la verdad es que el tipo tiene una vida totalmente delirante. El documental está bueno, él en sí mismo es delirante, la verdad. El documental está narrado en primera persona y cuenta pues la historia de su vida, ¿no? Más o menos. Y también está acompañado de grabaciones suyas, de documentos suyos, de dibujos suyos. Él ayudó mucho en la creación de su propio documental, ¿no? Y bueno, este Daniel Johnson padecía algún tipo de trastorno, ¿no? Que con el rollo de la drogadicción pues se acentuaba y llegaba a tener pues eso, pues encuentros con el diablo. Hay escenas totalmente delirantes que hacen ver que es una persona quizá un poco enferma, pero muy creativa, ¿no?
Suele pasar, hay como cierta similitud, ¿no? En cuanto a ciertos artistas que son como solo son admirados por otros artistas, ¿no? Es decir,
sí.
y suele estar muy relacionados con gente que tiene algún tipo a lo mejor de patología psicológica que lo lleva a ser un poco lo que se podría considerar un loco o algo así, o flirteos con la droga, ¿no?
Sí,
como ya hemos hablado alguna vez con esta película de Arrebato y tal.
Sí, con Zulueta.
Con Zulueta, que están admirados por tantos directores y sin embargo...
Y que luego no es realmente...
No es un director conocido, es decir, ¿qué tal? Y sin embargo es un referente para muchos,
o sea,
para muchos de los grandes.
Le he leído por ahí, bueno, que este hombre también se hizo un poco famoso... Porque Kurt Cobain, que bueno, era el famoso por excelencia, llevaba una camiseta de un disco suyo, ¿sabes? O sea, que era muy admirado por esta gente que es realmente famosísima, ¿no? Y, por cierto, este documental está en Vimeo. Es que los otros a lo mejor es un poco más difícil encontrarlo, pero este está en Vimeo, subtitulado, y es chulísimo, la verdad. Y si te parece... ¿Querías tú decir el de OnePlus One?
Ah, antes cuando, claro, hablábamos de documentales y documentales musicales y me vino a la cabeza el OnePlus One que dirigió Jean-Luc Godard, autor postmodernista, que sí que hemos tratado mucho aquí y que de alguna manera me parecía muy gracioso, ¿no? Es decir, él mezcla un poco las grabaciones que hace durante la grabación del Sympathy for the Devil, del single del Sympathy for the Devil, con lo que se está gestando un poco en Brooklyn y toda aquella zona, con el Black Power, que de alguna manera los grupos de gente de color se estaban organizando y estaban naciendo algo, ¿no? Y me hace mucha gracia cómo él utiliza esos dos recursos, el recurso de estar creando música y estar creando un movimiento social, mezclando, ¿sabes?, las secuencias, ¿no? Es decir, de repente estás viendo a los tíos tocar y de repente te cambia y hay una conversación de una chica con una pared y
sí,
luego...
Sí, como siempre los documentales de Godard que
sí,
son...
Sí, desde luego la narrativa de Godard no es la clásica y a mí me pareció un gran documento, la verdad.
Sí,
el
sí que
One
lo
Plus
es.
One, uno más uno. La versión del productor de Godard me parece una joya, la verdad.
Lo añadimos a...
A las referencias, claro que sí. Todo lo que se añade referencia siempre es bueno.
Oye, pero que están muy filtradas, ¿eh? Que...
Sí, yo creo que aquí no ofrecemos
hay
aquí cualquier cosa.
Selección,
¿no?,
de calidad, ¿eh?
Sí.
Otro también muy, muy chulo es el de The Doors, el de When You're Strength, que está dirigido por Tom DiCillo. Y bueno, pues narra la época de la vida de los dos, ¿no? Desde que se conocieron Mazaret y Morrison hasta que se hicieron, pues eso, muy famosos. Y un dato a lo mejor, a mí es que me gusta mucho, está narrado, la versión original está narrada por Johnny Depp. Y no sé, la verdad es que es interesante de ver.
El amigo Johnny, ostras loca, bueno.
Y por último, acabamos con, y no por ser último menos interesante, Step Across the Border, que es de los 90. Más que yo no conocía al protagonista sobre el que va, ¿no? A Fred Frith, pero está muy chulo cómo está rodado, ¿no? Pues ver un montón de detalles que cotidianos, ¿no? Que no se te dan la impresión de que son relevantes, pero te los pone, que luego sí que se vuelven relevantes. Ver a este artista que aparece y desaparece a lo largo del documental. Mucha improvisación. No sé, la verdad es que...
Yo creo que es de los formatos más originales de los que estamos tratando hoy,
sí.
Independientemente de que sean documentos interesantes el resto, por las figuras que tocan o incluso
sí, un poco
por
más
el momento.
Experimental.
Sí, este desde luego es una joya, esa mezcla de sonido y vídeo que hace, son detalles muy chulos y desde luego creo que es un gustazo, ¿no? Viajar un poco por lo que te proponen,
sí.
Un absoluto gustazo.
Sí, por ejemplo, el primero que hemos hablado, que es el más reciente, el de Searching for Sugarman, sí que tiene una narración muy típica, ¿no? De pues declaraciones de personas que lo han conocido.
Sí,
aunque sí que le da un giro a la historia porque empieza con un hecho que luego no es real y se descubre después, pero es bien sea un documental típico, ¿no?
Sí, tú
pero
estás trabajando
así,
con un perfil y el perfil lo esbozas como quieres, ¿no?
Pues,
pero siempre trabajas sobre un perfil.
En Step Across the Border eso
se rompe totalmente.
Y bueno, pues vamos a dar paso a la entrevista que...
Sí, hoy la primera sección que tenemos entre manos...
Claro, me cortas el tiempo.
Ha tenido que ser corta porque, bueno, ayer estuvimos con Marco Velasco y le hicimos una pequeña entrevista en la que, bueno, nos ha hablado un poco sobre sus proyectos, los que lleva entre manos. Él es músico de Alhama de Murcia. Y bueno, pues si te parece vamos a hacer un poco la entrevista y ya aprovechamos para despedir, ¿no? Porque directamente va a ocupar lo que queda del programa. Así
pues
que
os dejamos con Marco.
Con Marco Velasco, el amigo.
La entrevista que le hicimos ayer. Y nada, esperamos que os guste, os parezca interesante y nos vemos dentro de dos semanitas.
Esperemos que lo disfrutéis, hasta dentro de dos semanas.
Hoy en esta sección de entrevistas tenemos la suerte y el placer de contar con Marco Velasco, al cual le damos la bienvenida. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, Marco, además de amigo, como otros tantos de los que han pasado por aquí, es el técnico que está detrás del Mirador Estudio. Ahora hablaremos un poco de este estudio de sonido que él mismo se monta. Conocido como Little Reno, también estuvo como guitarra en 300 días de sol. Actualmente el proyecto que lleva entre manos de Siberian Girl. Ha colaborado en otros proyectos como Cherry and the Clouds, con los cuales, bueno, hace 2 semanas tuvimos la oportunidad, ¿no?, de hablar con Cherry. Y también hablamos sobre este proyecto, también Malatestas, ¿no?, como guitarra ahí. Y en proyecto Mad Fly. Pero bueno, hoy nos queremos centrar. Hoy estamos con Marco Velasco por los Sonic Sundays, de Sonic Sundays, que es una iniciativa que parte de la Asociación Cultural El Quirófano en Murcia, el Quirófano Operaciones Artísticas. Y bueno, un poco pues para empezar te quería preguntar qué nos traes de Sonic Sundays y qué es un poco esta iniciativa de festival de música que nos presentáis.
Bueno, pues es nuestra segunda edición y nada, es un festival que se compone de 8 domingos de conciertos en la primavera y bueno, tiene una intención de traer una música underground, una música que a veces no tiene cabida en ciertas salas, pues los domingos a Murcia, un ambiente también familiar y también, pues bueno, pues dentro de nuestra asociación, pues intentando cuidar que sea un evento bastante diferente. El año pasado la verdad es que estuvo muy bien el festival, arrancó muy bien y por eso pues este año nos hemos animado a continuar con este festival. Y bueno, pues corporaciones nuevas, pues tenemos también una intervención artística, que vendrán artistas a llevar un poco del arte al directo y bueno, creo que van a ser unos domingos bastante interesantes y bueno, estáis todos invitados a conocer el espacio y de Sonic Sundays también.
Bueno, nos hablabas del festival del año pasado. El año pasado venía el festival algo más tranquilo, este año viene bastante bastante movido. Supongo que estamos en un momento de auge de la música underground y de la música un poco más subversiva y los ritmos más fuertes.
Quizá este año, bueno, también es un festival que también se nutre un poco ayudando a grupos a continuar giras, digamos haciendo booking, digamos eso, al tener la fecha de los domingos, pues hemos pillado grupos que van en gira y entonces, claro, pues intentamos darle una solución para el domingo y que ellos consigan un poquito más en esa lucha que es montarte en una furgoneta y intentar sacar tu banda hacia adelante. Entonces, viene también fuerte. A lo mejor, tampoco lo veo así. El año pasado también tuvimos grupos como Milton, que hacían plan Mahoney, y hemos tenido grupos fuertes y tal. Pero bueno, la intención sobre todo es cuidar que la música que traemos tiene un carácter bastante independiente, fuera de la etiqueta indie, sino independiente en el aspecto de que son grupos que se están luchando día a día por simplemente por sacar su grupo adelante, montándose en furgonetas, haciendo bolos en garitos, y nosotros pues ser un sitio donde cuenten con nosotros para potenciar eso y ayudarles en este camino ahí, que no es fácil. Y también, pues bueno, en Murcia quizá también la parte que nos toca, pues ahora mismo hay muy buena escena y nosotros estamos al 200% con ellos y le ofrecemos pues, unas condiciones básicas y bueno, para que vengan y hagan sus conciertos aquí con nosotros.
Ahora nos vamos a centrar un poco en esto que has comentado, ¿no? Pero, por ejemplo, hablabas de lo de la escena. ¿Crees que, por ejemplo, el hecho de que parezca que está proliferando un poco una escena bastante candente, ¿no? Y con bastante intensidad aquí en Murcia, también esté haciendo que asociaciones como el Quirófano y algunos otros espacios de alguna manera también proliferen a la par que esta escena?
Vale, pues sí, lo que pasa es que en el caso del Quirófano, una idea básica de la fundación de esta asociación y tal, en estos tiempos que realmente pues, no hay subvenciones y tal, siempre hemos pensado en aunar fuerzas nosotros, quizás desde el lado creativo, por nuestras profesiones y tal, intentar buscar eso, pues necesitábamos un espacio donde pues se uniesen las profesionales, el arte de calidad, fuera de todas estas historias comerciales y administrativas que muchas veces maquillan de una forma negativa lo que de verdadmente es el arte. Aquí realmente lo intentamos traer es arte bastante en su sentido más puro de la palabra. Básicamente nuestra filosofía es un poco trabajar poco a poco con la gente, intentar crear este espacio para que haya un poco de interconexión entre los creativos y en ese proceso pasárnoslo bien y ayudar a bandas, ayudar a artistas y en ese proceso que hacerlo de una forma diferente que hasta ahora pues parece que la gente no sabe que se puede hacer.
Bueno, el Quirófano del que habla se construye en este barrio que es La Arboleja, en el cual ahora mismo estamos grabando. ¿Cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo que comienza el quirófano a dar guerra por aquí?
Bueno, pues vamos a cumplir este final de primavera, cumplimos 2 años como asociación. Pero bueno, aquí en lo que es el centro hemos desarrollado muchas actividades, digamos, comerciales, pero también, bueno, que hemos tenido aquí una serie de autónomos, aquí nuestro trabajo y tal. Y en parte surgió un poco por la idea de eso, de aprovechar el espacio para otras cosas y también para atraer ciertos proyectos y conocer ciertos profesionales e intentar mover a la gente, ya que la gente no se mueve tan fácilmente, ¿no? Y hay que darle a veces una excusa, una emotividad. Y bueno, y nace un poco por eso, por crear ese espacio donde intercambiamos proyectos, visiones, cultura, etcétera.
Antes, también por lo que leía un poco en la promo del festival, digamos que hay diferenciación entre el tema socio y un poco lo que sería el invitado, ¿no? Es decir, aquí, al ser asociación, es difícil motivar a la gente, a pesar de lo que estabas comentando, como para que entienda el mecanismo de una asociación, porque, bueno, de alguna manera vosotros aquí las actividades sí que están destinadas, ¿no?, a los socios, y se pretende que a lo mejor que con el Sunny Sunday ya sea un poco el refuerzo perfecto para que la gente entienda lo que es un poco el quirófano y tal vez se adhiera un poco a.
Sí, pretendemos hacer socios también en el plan de que nos veamos nosotros respaldados y ellos también, que estamos pensando en ellos, que realmente si gustan las programaciones o quieren presentarnos proyectos, pues están abiertos y por eso queremos ampliar que esta asociación sea mucho más colectiva y que haya más voz interna y que esos socios pues puedan presentarnos sus proyectos o no solo eso, sino que sean partícipes de los grupos de trabajo que se desarrollan, de que salgan más proyectos, de que se fortalezca, porque realmente hay un trabajo y de esfuerzo de la gente que colabora con nosotros, los socios fundadores, bastante grande y realmente lo estamos haciendo con objetivos, o sea, no lo hacemos al tuntún y uno de los objetivos es sentirnos respaldados, que nuestros socios se sientan también arropados y crear buenos proyectos y si tenemos más socios y más calidad, pues aumentará todo en proporciones de calidad, de estilo y marcando también un poco formas nuevas de hacer las cosas.
Y este nuevo proyecto, ¿no?, que nos presentáis de Sonic Sunday comienza el próximo domingo 17 de marzo, este próximo domingo, con el concierto de Flying Pig Matanza, Soren Bad, Siberian Girls y Pablo and Destruction. Si te parece, vamos a hacer un pequeño descanso, vamos a poner algún temilla de Flying Pig Matanza, por ejemplo, y vamos un poco desglosando este primer día. Ya lo continuamos un poco hablando de la historieta.
¿De acuerdo?
Continuamos con la entrevista. Estamos con Marco Velasco, como decíamos, técnico y propietario del Mirador Audio Studio, músico importante ahora mismo en la escena murciana, muy conocido también hace 15 días también con Cherry. Hablábamos un poco de las experiencias Mikeles, que tal. Y bueno, yo personalmente considero que estoy hablando con uno de los Mikeles genuinos de allí de Alhama, y que uno de los creadores de este sonido Mikel que hablábamos. Y bueno, vamos a continuar hablando con el de Sonic Sunday, este festival de música de domingo que nos trae desde el Quirófano, Asociación Cultural, el Quirófano Operaciones Artísticas. Bueno, una de las cosas que más me ha sorprendido, ¿no?, supongo, es el tema de ver que se entremezclan tanto en este festival música con las intervenciones artísticas en directo, ¿no? Por lo que me comentabais, va a haber ahí una serie de intervenciones, ¿no? Y como muy ligado en directo la música con las artes plásticas. ¿Cómo fue un poco esta idea?
Bueno, pues esta idea también surge de aquí se realizan también pues otros talleres y tal. Surge también un poco de un taller que salió, en el cual pues se hizo pues una pantalla, y en esa pantalla mientras era un taller de danza, y entonces ese taller de danza se complementaba con una pantalla que era un plástico, y quedaba otra habitación en el cual se podía pues pintar y hacer como una pintura en directo o una retroproyección, digamos. O sea, no está dentro de la sala, está como fuera, pero el resultado visual era espectacular. Y también, bueno, otra de las cosas que el Quirófano siempre intenta hacer es intentar mezclar esas inquietudes, como la música en directo, como también con las exposiciones, por ejemplo, o cuando hemos tenido eventos de otros tipos como Open Market o otras iniciativas que hay en el Quirófano. Siempre intentamos mezclar eso con música en directo. Entonces ha salido pues casi espontáneamente, y realmente hemos aceptado la idea, que va a ser un punto a favor para ver un espectáculo muy original. Y también son muchos artistas que nos vienen, son artistas de la casa, artistas que conocemos, al igual que bandas de aquí de Murcia, que son también de la casa, y sobre todo vamos a crear un ambiente muy familiar y bastante imaginativo y especial, yo creo, para la gente que quiera venir.
Lo más creativo posible, ¿no? Por ejemplo, sí que es verdad, muy siempre agradable, ¿no?, el ver como además de que en el cartel que podemos ver de este año vienen nombres de primera mano nacional, también hay siempre bandas locales, ¿no?, que además son de las bandas que están sonando bastante por la ciudad. Y supongo que sí que esa confluencia un poco, ¿no?, de referencias nacionales con un poco el tema de artistas locales puede ser un buen punto. Otra de las cosas que me llamaba bastante la atención es la cantidad de colaboraciones, ¿no?, con otras asociaciones de aquí de la zona que estáis haciendo. Por ejemplo, muy interesante la colaboración que hacéis con Los Pájaros.
Sí, pues por ejemplo el año pasado tuvimos unas comidas aquí que preparábamos para hacer un poco la previa, digamos, del concierto y tal, pero también hemos dado cuenta que gastábamos muchas energías con eso, y entonces las necesitamos para que el evento y el bolo y la música y todo esté preparado. Pero bueno, gracias a la colaboración de Los Pájaros, que es una asociación que nació casi a la par con nosotros y con la azotea, pues ellos están preparados con su cocina, pues, o sea, nos va a facilitar mucho esa labor, y bueno, pues hemos trasladado las comidas allí, y ellos van a preparar un menú muy económico de 5 euros con la entrada del concierto, y entonces pues se amplía la oferta del concierto. Incluso puedes venir a comer el menú oficial, no un McDonald's, sino a la Huerta de Murcia, y el menú sónico por 5 euros para complementar. Y nada, estamos muy agradecidos por la colaboración de Los Pájaros, porque nunca, o sea, lo han visto perfecto la idea y están colaborando en cualquier cosa, y vamos.
La verdad es que el complemento perfecto, ¿eh? En esta zona un poco de, quizá para quien no conozca esta zona, ¿no?, hablamos de estar a 10 minutos del centro de Murcia, pero estar en una zona de huerta, yo creo que es lo único que queda de huerta aquí, un poco en lo que sería lo más cercano al centro de Murcia, y tener aquí este espacio en medio de la huerta, y al lado tener este restaurante típicamente murciano, ¿no?
Huertano, sí.
Porque no puede ser más huertano, es cierto, ¿no? la verdad es que y los precios muy populares, ¿no? Supongo que también.
Sí, igual que en nuestro festival, estamos siempre intentando ver que al no ser un organismo comercial y todas esas cosas, está claro que aquí hay muchas horas de trabajo y hay que pagar a los grupos y hay muchas cosas, pero bueno, la intención es que sean eventos populares para que la gente se anime y realmente que sea simplemente lo justo para que las bandas se vayan con su dinero y podamos pagar los suministros, se paguen sueldos de gente que está trabajando y simplemente buscar un poco de equilibrio en ese aspecto, pero vamos, intentar buscar siempre eso, los precios populares de nuestras bebidas, de todo.
¿Y el desarrollo un poco a nivel de horarios, cómo va a ser esta nueva edición?
Nada, pues nosotros, si te gusta el plan, pues puedes venir perfectamente a comer a las 2 y hacer la sobremesa ahí en Los Pájaros, incluso venirte aquí. Nosotros abriremos puertas en el quirófano a las 4 de la tarde y en los conciertos empezarán a las 6. Mientras haya esos espacios, siempre habrá música, siempre hay una exposición aquí que se puede visitar, residente. Y bueno, pues digamos que de las 6, hora de cierre, digamos, depende de la tarde, pero sobre las 8 o las 9, horarios bastante familiares.
No. Ofreciendo la alternativa del domingo, ¿no? Que es la verdad, sí, que siempre parece que el domingo es difícil encontrar un
plan, ¿no? También
ya nos hacemos mayores.
Claro,
vivo un domingo tranquilo.
Ir al centro comercial, ir al cine, pues hay gente que le gusta y hay gente que no, que busca otro plan. Y bueno, pues nosotros ofertamos algo.
¿Hasta ahora la respuesta de la gente cada vez que hacéis este tipo de eventos suele ser buena o qué tal?
Sí, claro. Como todo en eventos, siempre puedes fallar, ¿no? Pero bueno, la respuesta del año pasado del festival, habiendo días que a lo mejor no fue tan fluido, otros días estuvimos llenos absolutos y la verdad que una respuesta siempre de la gente bastante, bastante buena, o sea, en aspecto de que valoraban nuestro trabajo y cómo quedaban los espectáculos, cómo quedaba todo y de hecho este año ha sido el motor de seguir haciendo el festival. También conseguimos rentabilizarlo, cosa que para ser un organismo independiente en su primer festival, que lo más fácil es perder dinero, pues bueno, pues conseguimos pagar todo, conseguimos también pues sacar un pequeño presupuesto para la inversión de este año y eso también nos ha motivado a ver que se pueden hacer cosas diferentes.
Y alguna de las novedades así más importantes del festival, supongo que el año pasado realizabais los conciertos en la terraza del espacio y este año había habilitado, ¿no?, como una sala de conciertos.
Sí, por ejemplo, el año pasado varios de los conciertos ya fueron en esa sala, porque realmente como la primavera aquí pues es inesperable, puede llevar cualquier momento una nube y con el equipo y todo eso. Luego el tema de la terraza pues seguramente a lo largo del festival estará abierta para los socios que quieran subir, estar tranquilamente allí mientras concierto o antes o a las 4 de la tarde cuando abramos puertas. Y bueno, tenemos ahí una terraza que es genial, pero también tiene sus cosas ahí y no nos asegura que podamos hacer conciertos allí. Entonces hemos preparado la sala de conciertos también para que los artistas puedan desarrollar ese arte en directo y realmente se está quedando digna de ver y bueno, estamos trabajando mucho en ello.
Bueno, algunos de los grupos que pasaron por ahí, no me quiero dejar ninguno, por muchos que sean, además de los cuatro que comentábamos de la fiesta de presentación. El siguiente, ¿no?, justamente el siguiente domingo, el 24 de marzo, serían The Sours con los T-Baggers de aquí de la ciudad. El domingo 7 de abril es un concierto bastante importante, supongo, dentro de vuestro cartel.
Sí, va a ser un día grande también porque es un final de fiestas de primavera aquí en Murcia.
Un día también óptimo.
Y tenemos aquí tres grupos espectaculares que son Betunice, Spirit y Negro. Y bueno, va a ser un conciertazo y
sí, la verdad es que fecha y grupos coinciden para que sea un buen día. Luego el 14 de abril, ¿no?, creo que tenéis por ahí a Audrey Gellians y The Grime.
Sí, por ejemplo, The Grind es una de las bandas de Murcia ahora que acaba de grabar un disco, están bastante fuertes, tiene un sonido bastante glam rock, muchas pretensiones, pero muy sólido. Y otro Trickelian, que son gente de Málaga, que hacen más sonido americano, quizás así con toques post rock, emo también. Que acaban también de sacar un disco, está muy bien.
Y
Todos
luego,
automáticos se llama.
siguiente domingo, La Maniobra EQ, grupo murciano que también están girando ahora mismo bastante, y Realme.
The Real Me es un grupo de tinte anglosajón que son de aquí de Almería. Y bueno, sobre todo lo que me gustó de ellos es cómo combinaban con La Maniobra de Q. Y creo que puede ser un concierto interesante, más de índole pop rock, que se sale, digamos, un poco más, un acercamiento a eso por no dejarnos estilos, porque realmente cada concierto es bastante diversificado. Sí, bueno, y de Realme un sonido así más anglosajón, pero pues suenan muy bien, suenan bastante, bastante contundente.
Y luego el 28 de abril, Ferguson, otro grupazo con Perro, son unos sinvergüenzas. También tuvimos
Sí.
aquí en el programa. Amigo, este concierto también va a ser bastante.
Claro, sí, cada fecha
Sí.
tiene. Yo creo una de las cosas que me ha gustado de este año es que hay bastante variedad de grupos, pero todos con el mismo ambiente, con el mismo ámbito familiar, los conocemos a
Sí.
todos y ha quedado un cartel bastante potente, para mi gusto.
Y luego nos queda por ahí el 12 de mayo, Crudo Pimiento, también
Sí,
banda
bueno, Raúl
impresionante.
Fruto, increíble. Está que se sale últimamente con su palo de escoba. También, vamos, ahora últimamente en varios programas de Radio 3 lo están pinchando y una figura en Murcia era bastante a observar porque cada cosa que saca se está superando y su blues macarra es increíble.
Blues Macarra, desde luego, que tocan ese día con el bueno, el feo y el mena.
Otra banda, sí,
Otra banda,
otra
no.
banda genial y no paran de salir cosas, amigos, gente que ha grabado en el
Y
estudio,
luego
¿no?
hablaremos también
Buenas
del
palabras.
estudio, que recientemente grabaron ahí algunas cosillas, ¿no? Contigo. Y luego finalizáis el domingo 19 de mayo con también los amigos Estudiante Larry y con Lebowski, también banda.
Sí, es un poco un final un poco de la casa,
Sí.
porque Larry sí que es gente de la casa, lo consideramos así, siempre está apoyando, siempre que montamos bolos está ahí para acudir, a veces trabajando. O sea, gente de la casa, Lebowski también los queremos un montón porque también son un poco los padres de entre comillas, no espero, espero que no lo escuche y no se mosquen, pero son un poco el padre los padres de toda esta escena y porque son los más veteranos, pero se les quiere un montón y son entrañables. Y los quería tener aquí, sobre todo con Larry, porque esa fecha con los dos es bastante emotiva y puede ser un buen cierre.
Es un
Cierre de casa, ¿no?
cierre
Digamos.
muy local y cierre desde luego de gama alta, desde luego. Bueno, pues para el que quiera más información en el quirófano.net, ¿no? Puede
Sí.
conocer más
O
cosas sobre la iniciativa y sobre.
facebook.com/elquirófano, también tenemos toda la información ahí
Y a través de
disponible.
Facebook, como siempre, con una buena comunicación siempre del evento. El domingo 17 de marzo, que queda nada, ¿no? Inminente, tendréis ya la
Nada, nada.
historieta preparada.
Pues
A mitad,
sí.
algo hay por
Está
ahí.
todo brillante.
Bueno, vamos a hacer, si te parece, una parada esta vez con Betunícer. Vamos a hacer aquí un
Parece
pequeño
correcto.
descanso y vamos con la recta final un poco y hablamos sobre el mirador y nos cuentas un poco qué se cuece por ahí en tu estudio. Volvemos, como decíamos, con la recta final. Estamos con Marco Velasco. Hemos hablado acerca de Sonic Sundays, el festival. Hemos hablado sobre el quirófano, operaciones artísticas y sobre cómo se gesta un poco la iniciativa, tanto del proyecto de asociación del quirófano como esta segunda edición del festival. Y ya que tenemos aquí a Marco, pues me gustaría hablar un poco de uno de los proyectos que tiene entre manos, que creo que está yendo muy bien, que se trata de El Mirador Audio Studio. Te quería preguntar la pregunta básica, aún conociendo un poco el sitio, es cómo nace un poco este proyecto y en qué se basa un poco este proyecto también familiar del Mirador Audio Studio.
Bueno, pues nace, tenía esa idea de montar un estudio, pero no para grabar a bandas. Por mi trabajo y todo eso, pues al ser músico y trabajar en audiovisuales, estaba dedicando una parte de ese trabajo, y cual me salía mucho trabajo a veces, era a la hora de hacer score, que es música para vídeo, digamos, ¿no? Y todo ese material lo tenía reunido en casa, y bueno, yo tenía, o sea, yo tenía lo que era un local de ensayo para ensayar con la banda y tal, ahí en el campo, pero realmente era una cochera totalmente destrozada con ratas y tal. Y ya estaba un poco harto de tener los trastos demasiado liados por un lado o por el otro, y tenía algunos ahorros, y entonces intenté invertir en sonorizar la sala, dejarlo bastante apañado para tener mis trastos y empezar mis grabaciones, mi trabajo de diseño y de audiovisuales. Lo que pasa es que todo eso, pues la vida es súper inestable, y entonces, claro, pues entra en una dinámica de que ya ese trabajo, que ya no salen esos trabajos de score, o sea, tampoco trabajo de diseño y tampoco, o sea, trabajo de audiovisual. Y mi intención, pues, decir, pues mira, está el estudio, pues vamos a grabar banda. Y todo empezó con Perro. Grabamos un EP que se llama Alabama, cual estoy súper contento y orgulloso. Y eso fue un poco el inicio. Y hasta ahora, pues, bueno, en un año y unos meses, pues se han grabado 6 o 7 maquetas,
este año
algún disco,
ha habido mucha actividad.
Y la verdad es que ha despegado, de cierto modo. También yo he intentado mejorar el equipo en base a invertir con todas estas cosas de las maquetas y tal. Y bueno, el estudio ahora está, pues, perfecto para grabar cualquier disco a un buen nivel. Y yo también he aprendido mucho este año y estoy bastante contento con ese aspecto ahí de mi vida, el giro que ha dado, que a lo mejor no lo esperaba, pero está bien.
¿Qué bandas han pasado a lo largo de este año?
Sí, bueno, pues déjame hacer un poco de memoria, pero bueno, sobre todo ha pasado Perro, han pasado Lebowski, han pasado también T-Baggers.
Bueno, Fe Almena, ¿no?
Bueno, Fe Almena.
Comentábamos antes.
Sí, me dejo cosas. Y algunos proyectos que están también en el aire, que están ahí saliendo y tal, y bueno, y cosas que hay más del futuro. También me he trasladado al estudio para grabar un documental. Tengo próximas grabaciones, por ejemplo, también con hay una grabación con Estudiante Larry que está ahí un poco en el aire, por ejemplo, con Incase, con Flying Pin Matanza, por cerrar fechas, pero bueno, también se puede adelantar un poco el disco de Perro. Ahora esta Semana Santa vamos a grabar el disco de Perro.
Voy a meter ahí al estudio a darle caña.
Sí, con la coproducción de Larry también va a venir a echar una mano, y bueno, pues ahí bueno, aunando fuerza y intentando que el estudio suene lo mejor posible.
Joder, la verdad es que hay curro, ¿eh? En el Mirador ahora mismo, el Mirador con dos a tener en cuenta. Y bueno, un poco entre la actividad del quirófano y el Sonic Sundays, el Mirador como productor, como Phil Spector, el productor, ¿qué queda de Marco el músico? ¿Qué queda del proyecto actual de Marco con Ray,
pues
de
sí,
Siberian Guys?
Bueno, pues sí, lo que yo me encanta estar activo musicalmente, por suerte ahora mismo lo estoy con un colega que es Raymond, que llevamos los años que llevamos, más de 10 años supongo tocando en locales y todo eso. Y bueno, pues está muy bien porque, bueno, yo me he reconvertido porque he sido guitarrista realmente casi 15 años, más 16, 17 años, de los 12, 13 años. Y realmente me he reconvertido en este último año. También estoy bastante motivado porque de repente he empezado a tocar la batería y me he dado cuenta que era mi instrumento, que todavía me falta bastante, pero me encanta y estoy súper motivado. Y nada, pues con Siberian Girl, que es nuestro proyecto, pues nada, afrontamos también un dúo en el cual pues utilizamos algunas secuencias, algunos loops. Y bueno, y es muy divertido porque son dos personas en un escenario y si te dieran la vuelta podrían ser cinco o seis y bastante bien. Los últimos conciertos que hemos tenido buena aceptación y tal, estamos en proceso de grabación también, pero bueno, hay mucho lío, me gustaría tener más tiempo para eso y para otras cosas que no las digo aquí,
Sí.
pero es verdad, sí,
Pero
también estoy
sí.
activo y me gusta.
El tiempo muchas veces no premia, ¿no? Es la historia. Sí que es cierto que hace un par de semanas os pudimos ver ahí en el microciclo de Murcia en Ícer. Y la verdad es que fue un gustazo ver
Gracias, tío. Pues sí. Nos
a ver
pasamos
si
también
venía.
nosotros genial y ojalá pudiéramos tocar más. Ahora nos vienen unos meses así de trabajo. Pero bueno, nunca cerramos la etapa. Ya a lo mejor unos meses de parón, intentar terminar el EP. Yo creo que todo eso caerá poco a poco. Pero tampoco es un proyecto de 60 metros lisos, sino que es más bien un proyecto. Somos amigos y realmente un proyecto de colegas que tiene que ir pues como tenga que ir. Y se anteponen trabajo y todo eso es normal y hay que intentar salir adelante como sea últimamente.
Bueno, pues si te parece, vamos a finalizar. Ha sido un placer hablar de todas estas cosas contigo, tanto del quirófano, que creo que es un proyecto que tiene una motivación tanto artística como un poco humana, que apoyamos rotundamente desde aquí, desde Austramática. También hemos hablado sobre el Mirador y sobre los proyectos tuyos. A ver si podemos hablar pronto con alguna canción de Siberian entre manos de este proyecto más hondamente. Pero ahora, si te parece, para despedir, ya puedo anunciar que vamos a poner algún temilla de 300, 300 días de sol, el grupo anterior que tenía.
Correcto. Bueno, pues sí, también esta también es una de las grabaciones que me animó también con el tema del estudio, porque realmente la hice con muy pocos medios y bueno, estuvo sonando en Radio 3 en varios programas y la verdad es que le tengo mucho cariño a esta canción, sobre todo a la canción de Insecto y nada, pues fue también un poco el comienzo de todo esto, del estudio también, de muchas cosas, de conocer a Perro, de muchas cosas.
Bueno, pues te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros. Invitamos a la gente a que entre en elquirófano.net o en facebook.com/elquirófano y que busque un poco más de información sobre toda esta iniciativa de Sonic Sundays, que también entren a buscar cosillas sobre el Mirador, si a alguna banda le interesa grabar. El entorno, desde luego, del estudio de grabación es espectacular, en las faldas de Sierra Espuña. Es un gustazo levantarse en esa casa, salir y ver el Mirador. De verdad, físico que hay allí que te
Sí,
deja.
la verdad es que mejor que el sonido a la vista, pero
Sí, allí y con la familia también que hay por allí
la familia,
de Yoyo
claro.
animando, al
Sí,
cual le mandamos un
no.
saludo también.
Crea,
Que
intento crear un ambiente también eso, bastante familiar. Y
el ambiente está conseguido. Pues muchísimas gracias,
no,
Marco.
gracias a vosotros.
Esperamos poder hablar pronto contigo. Y nosotros, bueno, nos despedimos por ahora con esta canción que anunciaba Marco de Insectos.